Comunidad Restauración Villahermosa.
Ministerio Internacional Restauración.
Prédica. ¿Quién define tu destino? Con el pastor Ángel Castillo Pairó.
Dime, solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras, y mi destino.
Y yo creo que ustedes me han estado oyendo hablar mucho de cuando, en estos días me han estado oyendo hablar que yo les he dicho que el destino de nuestras vidas es el propósito de Dios. Me han estado oyendo que he hablado de eso, ¿no? El propósito, el propósito de Dios es tu destino y tu destino es el propósito de Dios. Entonces, me han oído hablar de eso. ¿Quién define nuestro destino? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Y no es que ninguno de nosotros llegue a los pies de Cristo o venga a los pies de Cristo. Todos hemos venido a los pies de Cristo, pero el propósito no es simplemente quedarte allí. La mayoría viene a los pies de Cristo y ahí se queda. Ahí se queda. Esperando, quizás esperando que algún día vean o esperan que algún día venga una legión de ángeles y se los lleve. Que los levante en el aire y que se lo lleve al cielo a vivir con el Señor eternamente. Claro, después de la muerte. Yo creo que esa es la idea que todo el mundo tiene, o la mayoría tiene, de que ese es el propósito de Dios. Vengo a los pies de Cristo para que el día de mañana, cuando yo me muera, o aquí sentadito donde yo estoy, porque veo muchos videos del rapto, y aquí venga una legión de ángeles y me lleve al cielo a vivir eternamente con el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Creo que casi todos los creyentes o todos los que estamos aquí hoy ya somos medianamente maduros. Ya somos medianamente maduros. Nos hemos engordado mucha palabra. Nos hemos alimentado de mucha palabra. Pero yo quiero decirte esta mañana, así como me habló el Señor a mí. Nosotros estamos aquí, y eso quede bien claro, por favor. Tú, todos ustedes y yo, estamos aquí con un propósito. ¿Sabes por qué? Porque precisamente nosotros somos hijos de un Dios de propósitos. Nuestro Dios es un Dios de propósitos. Entonces, Señor, se me hizo interesante escudriñar y hacer un estudio, sermón, prédica, lo que sea, como esto. Que entiendas cuál es tu propósito en este lugar. ¿Cuál es tu propósito o tu destino ser hijo de Dios? ¿Cuál es tu propósito como cristiano? Porque tu destino, por más que pienses en tu destino, está en las manos del propósito de Dios. No lo podrás cambiar. No lo puedes cambiar. Entonces, se me ocurrió este estudio para saber, para tener la certeza, para que tengas la convicción, la seguridad respecto a quién es el que define tu propósito. ¿Quién define tu destino? ¿Y por qué? Porque puede haber errores. O porque estás viviendo en ese error. Caminamos en el error. Vivimos de otra manera. Vivimos de una manera pseudo-religiosa, pseudo-medio evangélicos, medio un catolicismo pasado que heredamos como maldición. Vivimos, te hablo de catolicismo porque esa religión está llena de tradiciones. Y nosotros todavía seguimos usando o llevando esas tradiciones. Por eso te digo que estamos llevando un pseudo cristianismo mezclado con paganismo. Ya te expliqué la otra vez que es paganismo. Era una religión que tenían los romanos. De ahí se deriva de los romanos. Por eso es Iglesia Católica Romana. Los romanos adoraban más de 30, 50, 100 dioses y se llamaba paganismo y por eso le decían paganos. Quiero comenzar leyendo esta mañana la carta a los hebreos en el capítulo 5. Desde el verso 7, por favor, si alguien se acordó de traer su Biblia. ¿Qué libro dije, perdón? Perdón, no es libro, es carta. Son cartas que escribió el apóstol Pablo, así que no es libro, es carta a los hebreos. Capítulo 5 del verso 7. Cuando lo tengan, me dicen, ya lo tengo. No, me dicen amén. Ahí es confirmación, ¿ya ven? Gloria a Dios. ¿Puedo leer? Y Cristo, en los días de su carne, carne. Nosotros estamos en la carne, estábamos en la carne. Y Cristo en los días de su carne, todavía no había ascendido, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿A quién? ¿A quién? Al que le podría librar de la muerte. ¿Y quién es ese? Oye, pastor, mire, Jesucristo rogaba y suplicaba con gran clamor y lágrimas y nosotros ni siquiera se nos sale una gotita de lágrimas, nada, bien fríos, bien congeladitos, pastor. Y mira, mira Cristo que súplicas, ruegos con clamor y lágrimas al que él sabía y estaba en su carne y no estaba en su divinidad. Dice que en los días de su carne él clamaba y suplicaba con gran clamor al único que nos puede librar. No hay más, no hay nadie, al único que nos puede librar de la muerte. Y estoy hablando de muerte espiritual y muerte física. Dice, fue oído. Oigan eso y grábenselo, fue oído a causa, cuando tú tengas ese temor reverente por el Padre, cuando tú tengas ese temor reverente, no miedo, un temor reverente a Dios, no miedo, ni temor mundano, dice que Él nos va a oír, porque dice fue oído a causa de su temor reverente. 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. ¿Qué aprendió? ¿Cuánto has padecido? ¿Llevas 10 años padeciendo? ¿5 años padeciendo? ¿8 años padeciendo? Tu pobreza, tu miseria, tus problemas, tus cargas, tu trabajo, todo lo que padeces. ¿Cuántos años llevas? ¿Cuántos años llevas padeciendo? ¿Sabes qué es lo que te falta? ¿Sabes qué es lo que te falta? Obediencia, porque Jesucristo estaba padeciendo, pero aprendió la obediencia. Entonces, si quieres que pares, ahora sí que como los brasileños, que pares de sufrir, entra en la obediencia. ¿Quieres parar de sufrir tu pobreza, tu enfermedad, todo lo que padeces? Obedece. Entra en la obediencia. Y habiendo, el 9, y habiendo sido perfeccionado, órale, una vez que obedeces, el Señor te empieza a perfeccionar, mi hermano. Vino a ser autor de eterna salvación para todos, 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 todos. Así dice, para todos. Ah, perdón, perdón, no lo leí. ¿Para todos qué?
Los que le obedecen.
Ah, bueno, como que el Señor pone sus reglas. Pone sus reglas. Entonces, para los que le obedecen. 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el, ¿según qué? El orden de Melquisedec. Todos saben quién fue Melquisedec, ¿no? ¿Sí saben? Ah, de veras. ¿Saben quién es Melquisedec? Bueno, para empezar, era el rey de Salem. Dice en la Biblia en Génesis, pero no tenía genealogía, no sabían de dónde venía, de dónde iba. Es la imagen o la figura o la tipología del mismo Jesucristo. Aparece en el Antiguo Testamento en Génesis y luego aparece en el Nuevo Testamento en el Calvario. Ahora sí, Dice que del linaje, o de dónde venía, de Melquisedec. Ahora sí, más o menos lo entendieron, según el orden de Melquisedec, era el mismo, pero venía desde allá. Cuando va Abraham, ¿quién le enseñó a Abraham a diezmar? ¿Quién? Yo no sé por qué muchas iglesias no creen en el diezmo, dicen que eso es en el Antiguo Testamento. Pero si en Abraham, dicen que es bajo la ley, cuando existía Abraham no había ley. Y a él, alguien le puso en su corazón que le diera el diezmo de todo a Melquisedec, que era Jesucristo. Bueno, eso es otro tema. Así que recuerden esto, en él tenemos nuestro vivir, nuestra existencia, tu vivir, tu existencia, la tenemos en él, en Jesucristo. Ahí la tenemos. Toda tu vida, toda tu existencia la tienes en Jesucristo, y quiero que recuerdes eso. De modo que si el orden de la existencia, el orden de la existencia, el orden, si en él tenemos todo nuestro vivir y toda nuestra existencia, hay un orden de la existencia, ¿sí? De la nueva criatura. Hay un orden. Tú viniste a los pies de Cristo y pasaste a ser una nueva criatura. Hay un orden, porque no son muchas nuevas criaturas. Es una nueva criatura, es un nuevo hombre. La pregunta es, ¿cuántos hombres hay en la tierra? Ya sé, me vas a contestar millones. No, hay dos hombres. Me ibas a decir hay millones, hay dos hombres. Hay dos hombres desde el punto de vista, desde el ángulo, desde el plano espiritual de Dios, hay dos hombres. El primer hombre, Adán. El segundo hombre, Cristo. El primero de la tierra. El segundo, ¿de dónde vino el segundo? Del Espíritu Santo, amén. ¿Pero de dónde vino? Del cielo. ¿Y el primero fue hecho dónde? Entonces, ¿hay millones de nuevas criaturas o hay dos o hay uno, una nueva criatura? Hay nada más dos hombres, el que vino de la tierra y el que vino del cielo. En el plano espiritual, desde el ángulo y desde la vista del Señor. ¿Y eso dónde está, pastor? A ver, explíquemelo. Vaya a Primera de Corintios para que lo vean y no digan que luego uno les está echando rollo. Capítulo 15, verso 45. ¿Lo tienen? Vamos a leer hasta el 45, hasta el 49. ¿Lo tienen? Recuerde, acuérdate, hay dos hombres en la tierra, 45, así también, ¿ya tienen el capítulo 15? Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. ¿Ah? ¿Cuántos saben eso? ¿Quién le dio esa alma viviente? ¿Quién se la dio? ¿Quién le dio esa alma viviente?
Dios.
¿A través de qué?
Espíritu.
Soplo.
Espíritu, el soplo.
La vida, soplo. Lo hizo un alma viviente, dice la Biblia. Por eso dice que está escrito. Pablo sabía el Antiguo Testamento. Dice, está escrito. Él se conocía la Torá, la ley. Hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Y el segundo hombre, ¿que es quién? El Señor, ¿que es Cristo? ¿De dónde es? Dice que del cielo. ¿Ven que hay dos hombres? Desde el plano espiritual solo hay dos. 48. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tú quieres seguir siendo Adán? La mayoría en la iglesia de Cristo sigue siendo Adán, sigue siendo el primer hombre, sigue siendo terrenal. Por eso dice, ¿cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también. ¿Cuál quieres ser?
Sí, yo quiero ser el celestial. Pero me gusta vivir como terrenal.
Me siento mejor, más a gusto. Como que el espiritual, tengo que pagar un precio, pastor. Yo no quiero interceder, yo no quiero venir a orar una hora a los lunes, yo no quiero visitar cárceles, yo no quiero ir a visitar a los hermanitos, no puedo, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo. Pues sí, en el terrenal, mi hermano, nadie te va a obligar. La iglesia, yo creía y tenía la idea, era muy inquisitivo. Y la iglesia no es una inquisición. Y ayer me lo dijo el Señor. Ese es tu problema. Que eres muy inquisitivo. Andas viendo al hermano a ver qué no hace, qué se hace. Ángel, la iglesia no es inquisición. Y van a ver por qué. Y ese es el problema. Muchos pastores son inquisitivos. Yo creo que así me formaron. Pero la iglesia no es una inquisición. ¿Se acuerdan de la inquisición? ¿Qué hacía la Inquisición? Los mataba, los quemaba en hoguera, los encarcelaba, los torturaba. Jesús me dijo, tú no eres una Inquisición. Ellos ya están grandecitos, totalmente maduros. Ese pueblo que tú tienes ahí mío y que lo estás pastoreando, son medianamente maduros y saben lo que hacen. 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amén. Brínquese al 58. Dice, y aquí lo confirma, y grábatelo, o subráyalo, márcalo, y te lo vas a aprender de memoria. Así que, hermanos míos amados, estad firmes. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y por qué vienes cada mes a la iglesia? Si aquí dice que debo de estar firme y constante, no debo dejar que Satanás me zarande. Ya no voy, ya me desanima Satanás. Por cualquier cosita me desanima. Y aquí dice que debemos estar firmes y constantes. ¿Y qué vas a hacer? Creciendo en la obra del Señor cuando yo quiera. Ah, perdón, siempre, siempre, ¿qué siempre? Si ya entré, si ya soy una nueva criatura, si ya vine a los pies de Cristo, tengo que estar firme y constante siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que yo haga para este ministerio es para el Señor. Y todo mi trabajo que yo haga no va a ser en vano. Y va a llegar el tiempo en que si no, Satanás te va a cobrar la factura. Tú ahorita estás muy campechanamente, oh, qué bueno que voy acá y ay, no hago y si hago. Pero aguas, aguas. Satanás cobra la factura. Te apartas, te sales del cerco de bendición. Por eso dice que debes de estar firme, permanente. Eres una nueva criatura, no puedes cambiar. Eres una nueva criatura, eres un nuevo sacerdote. O todos vivimos en Cristo, o todos morimos en Adán. Y cuando tú te sales, empiezas a morir en el hombre terrenal. Babilonia, y ya hemos hablado de ella. Hemos hablado aquí últimamente, en este lugar de Babilonia. Babilonia, sal de ella, pueblo mío. ¿Se acuerdan que ya predicamos y hemos estado hablando en los estudios de Babilonia? Babilonia es cuando la gente anda confundida. Vives en la baba, no en la baba. Bueno, pero creo que ahí se desprende, no baba, no, no, Babilonia. No andas en la baba, no. Babilonia es cuando andas confundido. Babilonia, la Babilonia es cuando la gente, los cristianos andan confundidos entre los dos hombres. Andan confundidos entre los dos hombres. Adán es la iglesia tratando, o sea, perdón, en Adán, muchas iglesias andan tratando de madurar al viejo hombre. En Adán lo único que quieren es que tratan de madurar o de perfeccionar al viejo hombre. ¿Me están entendiendo? Es que le veo caritas así de... Si tú andas en Adán, en lo terrenal, lo único que te va a preocupar es madurarlo o perfeccionarlo. ¿Sí o no? Ahí anda, ¿qué hago? ¿Y qué puede? ¿Y qué acá? ¿Y qué allá? Para tratar de perfeccionarlo o de madurarlo. Andas tratando de mejorar a tu Adán. Y tú sabes que si eso fuera posible, que eso fuera posible, que tú lo pudieras perfeccionar y tú lo pudieras madurar. Si eso fuera posible, entonces el sacrificio de Cristo sería nulo, estéril, inútil. No tendría caso. O sea, nosotros no podemos mejorarnos a nosotros mismos. Tú no te puedes perfeccionar. Tú no te puedes mejorar. No podemos a nosotros mismos mejorarnos. La palabra ya dice, ¿quién de nosotros con preocupación podrá añadir a su estatura un codo? De aquí para acá. Es una medida. Podrás crecer un codo. Ya la palabra lo dice. ¿Quién de nosotros, dice el Señor Jesucristo, que anda preocupado, podrá añadir a su estatura un codo? ¿Te acuerdas? Ahí el Señor nos está dando una analogía. ¿Y qué es una analogía, pastor? Es una semejanza, es algo afín. Nos da una analogía de nuestro diario vivir. La gente crece todos los días. Pero tú sabes cuándo es que crecemos. La gente va creciendo todos los días. La gente crece cuando duerme. Por eso los niños duermen muchas horas, van creciendo. Tú cuando te acuestas ni cuenta te das y fuiste creciendo y creciendo. La gente crece. Y crece cuando duermes. Pero ¿cuántos de nosotros crecimos? ¿Cuántos de nosotros crecimos porque no nos gustaba ser chaparros? Ay, es que estoy muy chaparra. Ay, es que... ¿Cuántos? ¿Tú te preocupaste? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de ustedes crecieron porque se preocupaban por no ser chaparro? ¿Cuánto? Es decir, que la preocupación para que no sea chaparro necesariamente no te va a añadir estatura. Jamás. Así te preocupes toda, no te va a añadir nada. Lo único que te añade es preocupación. Es lo único. Ahí vas a andar preocupada. Ay, qué mal me veo. Ahí estoy mucha perra. Lo único que te añade es preocupación. Esa es la analogía. El Señor te hace una semejanza, algo afín para que lo entiendas. No te preocupes por nada. Lo único que vas a añadir a tu vida es preocupación. No te añade estatura. Porque si así fuera, si te añadiera la preocupación a estatura, todos tendríamos la estatura que quisiéramos, ¿o no? ¿Ah? Amén. Seríamos basquetbolistas, dice el hermano. Imagínate, si preocuparme por ser alto, todo el mundo tendríamos la estatura que quisiéramos. Es más, me voy a preocupar todos los días por ser rubio y de ojos azules. ¿No? Lo mismo es la madurez del cristiano. Lo mismo. Nos está diciendo el Señor que la preocupación de tratar de madurar o de perfeccionarte no te va a madurar ni te va a perfeccionar. Sigues siendo un Adán, sigues siendo un hombre terrenal. Cuando hablo de hombre, hablo mujeres, ¿eh? Así que no te preocupes por perfeccionarte ni por madurar. Y eso fue lo que me enseñó el Señor. O sea, tú no los vas a poder cambiar. Por más que te preocupes por ellos, lo único que estás añadiendo es que dañes tu organismo. No los vas a poder cambiar. Así como son, así son. Ya están grandecitos. Ya tienen su comidita que les has dado. Ya no te preocupes. Tú no puedes cambiarlos. ¿Y qué nos dice el Señor después? Dice que consideres los lirios que no trabajan, que no hacen nada y sin embargo están revestidos de gloria, dice. ¿O no dice así? Está bien, me voy a echar a la hamaca. Y fui, agarré, descolgué mi hamaca y me eché en la hamaca. Rico, hasta la mañana que me levante.
Sí. ¿Qué te preocupas? ¿No dice el Señor que los revistes? ¿Y los lirios no hacen nada?
no trabajan y sin embargo están revestidos de gloria. Y esto es importante. Esto es importante porque el estado final de la casa de Dios, tú eres un templo, y el resultado final de la casa de Dios, dice su palabra, es precisamente eso: estar revestido o revestida de gloria. ¿Te has revestido de gloria? Porque ese es el estado final. Ese es el estado final de la casa de Dios: estar revestido o revestida de su gloria. ¿Cómo estás hoy? Acuérdate que el lirio no ha hecho nada para obtenerlo, Nada. Esa es otra analogía. Hay ciertas cosas que ya están hechas, ya están, que tenemos que entender que son nuestras. Hay muchas cosas que desconoces y que no entiendes, que ya están hechas y son nuestras. Pero te preocupa más tu vida terrenal. Y ahí es donde el enemigo te atrapa. Ahí. Para que tú, como sabe que eres ignorante, ignorante en el aspecto de lo espiritual, y desconoces cosas que ya están hechas para nosotros, que el enemigo sabe que si tú la descubres, él mira, capuc. Y por eso te carga, te preocupa. Y ese no es tu destino, ni es el propósito de Dios. Y ahorita vamos a llegar a que veas cuál es el propósito de Dios. Hay cosas que tenemos que entender que ya están hechas. Si no vas a añadir ni perfección, ni estatura, ni madurez, ni nada, ¿para qué te preocupas? Ya está hecho, el Señor lo va a hacer. Si Él viste a los lirios y los reviste de su gloria, a ti también lo va, a ti te ama más que a los lirios y te va a revestir de su gloria. Tienes que entrar en el hombre celestial. Hay un libro muy bueno, creo que lo voy a buscar, se llama El Hombre Celestial, de Washmani. ¿Alguien ha oído hablar de Washmani? Es un hombre que nació en China y se convirtió a Cristo en China y se vino a vivir a Estados Unidos y escribió varios libros, y uno de ellos se llama El Hombre Celestial. Y ahí te marca la diferencia entre lo que queremos vivir como hombre terrenal y en lo que es vivir como hombre celestial. Entonces, esas cosas que no entendemos que son nuestras solamente se manifiestan solamente cuando podemos verlas como dice la palabra que son. Por eso tienes que discernir lo espiritual, tienes que vivir en el hombre espiritual para que puedas discernir las cosas espirituales como son, para que entonces puedas actuar en medio de tus situaciones presentes, puedas actuar. Porque ya las conoces, saben que son hechas por Dios para ti y que se van a manifestar en tu vida. Tienes que conocerlas. Si tú sales de la casa y ves que está nublado, automático jalas el paraguas y ya sabes que vas preparado. Bueno, es lo mismo en el ámbito espiritual. Si tú ves una situación presente, pero como ya estás en el hombre espiritual, en el celestial, inmediatamente disiernes en esa situación presente lo que tienes que hacer en automático. ¿Qué es lo primero que haces cuando viene una hermanita y te dice, ay, que estoy enferma, tengo cáncer? ¿Qué es lo primero que pasa por tu mente? Ay, pastor, hay que orar por ella. Porque en automático ya sabes. ¿Qué es lo único que podemos hacer? Bueno, eso y muchas cosas que se van a manifestar en el reino, en tu hombre espiritual. Para poder destruir, derribar todo lo que el enemigo te manda. Tenemos que ser verdaderamente lo que somos. ¿Tú qué eres? ¿Yo qué soy? Somos hijos de Dios. Y no actuamos como tales. Todavía no nos los hemos creído. Por eso es que actuamos según las circunstancias. Actuamos de acuerdo a las circunstancias que el diablo nos impone y así actuamos. Cuando realmente yo soy un hijo de Dios, verdaderamente yo me considero un hijo de Dios, yo tengo el Espíritu Santo y el Señor dice que nada ni nadie me podrá dañar y yo tengo armas y poderosas y entonces actúo, se manifiestan. Entonces hay que ser verdaderamente lo que somos, transformados. Hay un cambio, tiene que haber un cambio. Entonces, ¿qué viene a los pies de Cristo? Hay un cambio, lo dice la ley, la Torá. La ley o la Torá, ya hablamos de ella, ¿se acuerdan? Es un código de existencia. La Torá, la ley, no era para castigarte, ni para encerrarte, ni para maldecirte. Es un código de existencia, es un código de vida. Y si no la conoces, ¿cómo sabes lo que tienes que hacer? La ley, la Torá, la Biblia, es un código de vida, es un manual de instrucciones, de bendiciones. La ley no son los 10 mandamientos en un templo, porque eso nos enseñaban, lo primero que te enseñaban en el catecismo eran los 10 mandamientos, ¿o no? La ley no son 10 mandamientos en un templo, la ley es algo que rige, es algo que Dios te da. Cómo se vive sobre la tierra, te la dio para que sepas cómo vivir sobre la tierra y afrontar todas tus situaciones presentes. Cuando el sacerdocio cambia, porque acá era sacerdote de Satanás, pero acá cambia el sacerdocio, cambia todo, va a cambiar todo lo que te regía, ahora cambia todo lo que rige a este sacerdote. No dice el Señor que somos sacerdotes, que somos reyes para su reino. Entonces todo cambia. Todo lo que te va a regir cambia también. Y esa gente, o yo, que vivía en un tiempo bajo ciertas leyes terrenales, toda esa gente, tú y yo, que vivíamos o vivimos en un tiempo bajo esas leyes terrenales, tienen que cambiar. Supuestamente yo tengo que vivir con otras, no con las mismas. Y el problema es que seguimos viviendo con las mismas leyes terrenales. Sigues viviendo igual con las mismas leyes terrenales. Cuando tú ya eres un sacerdote, tienes que cambiar. Va a regir la ley del reino en tu vida. Hoy hay un éxodo. Y ya están cruzando el Jordán. ¿Sí sabes lo que es un éxodo? Cuando sale todo el pueblo de Israel y empieza a caminar en el desierto y cuando cruzan el Jordán llegan a la tierra prometida. Hoy hay un éxodo masivo. Están cruzando el Jordán muchos. Porque allá se divisa mejor. ¿Sabes de qué me estoy refiriendo? Hay un éxodo masivo. Existe ahorita manifestaciones terrenales porque dicen que allá se divisa mejor la tierra prometida. Y hay un éxodo, y ya están cruzando el Jordán. Podríamos decir entonces que el intento de Dios de crear un nuevo sacerdocio, si el intento de Dios es crear un nuevo sacerdocio en lo celestial, es para crear algo que somos en Él y no algo que hacemos. La creación de Dios es construir un ser, no hacer que ese ser o un ser haga algo. Y ese éxodo masivo es porque todos ellos están haciendo algo. Se están moviendo en hacer. Vengan, acá hay esto, acá les ofrecemos esto, aquí está la tierra prometida. Están haciendo, se mueven en hacer y no en ser. La creación de Dios es construir un ser, no que yo haga algo. ¿Qué puedo yo hacer que esté arriba del poder de Dios? Yo no los puedo cambiar. Yo les puedo prometer la tierra prometida y les puedo prometer leche y miel y vengan y ahorita vamos a hacer. No puedo hacerlo. Lo que Dios quiere es que seamos, porque así como estamos, no vamos ahí en un éxodo masivo a querer cruzar el Jordán, así como estamos. Y 40 años duraron ahí dándole vuelta al desierto. ¿Quieres pasar 40 años? Llevas 10, te faltan 30. Digo 10 por el ministerio, todos los que estamos aquí desde que empezamos. ¿Me estás entendiendo? No es hacer. Dios lo que quiere es que tú seas un verdadero sacerdote. ¿Qué es un ministerio? ¿Qué es un ministerio? Un ministerio son tus interacciones, tus acciones, tus movimientos con la vida cotidiana. Esas son tus interacciones con la vida cotidiana. Eso es ministerio. La palabra ministrar significa servir. O sea, servimos a Dios con nuestra existencia en el medio ambiente en el cual, según la capacidad que Dios te dio o la capacidad que Dios nos dio, servimos en el medio ambiente en que estamos. Eso es ministrar, es servir. ¿Le estás tú sirviendo al Señor en tu medio ambiente? Eso es un ministerio. Dios te ha dado una capacidad, te ha entregado una capacidad. Dice la Biblia, o sea, dice que todos somos ministros competentes del nuevo pacto. Eso es lo que dice la palabra. La palabra dice que todos somos ministros competentes del nuevo pacto. Todos somos ministros competentes del nuevo pacto. ¿Qué es esto? Y no me estoy refiriendo a una posición aquí en la iglesia. Dice que todos somos ministros, todos somos sacerdotes del nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Este. El nuevo pacto es la gracia. Es aquí donde vengo a los pies de Cristo. Aquí empieza el nuevo pacto. Es el nuevo pacto que hizo Jesús por mi vida, por la gracia, por la unción. Entonces, yo soy un sacerdote competente y tienes que empezar a interactuar como un sacerdote que eres. Pero yo sigo siendo Ángel Castillo, sigo siendo el grosero, sigo siendo el tramposo, sigo siendo el murmurador, sigo siendo el que me vale, el que me voy para acá, el que me voy para allá, el que me quejo, el que me enojo, el que me echa rabia, ira. Sigo siendo el mismo Ángel Castillo cuando la palabra dice que yo ya tengo que ser un ministro competente, un sacerdote competente para el reino. Porque yo en el momento en que tú viniste a los pies de Cristo, entraste al nuevo pacto. Mejor te hubieras quedado allá con el viejo hombre, porque no has querido cambiar. Y esto no está hablando de una posición en la iglesia. Ah, no, sí, como dice que soy del nuevo pacto, ya soy líder de servidores, ya soy líder de salmista, ya, y no. No, eso, de eso no se trata. Se trata de que tú eres un sacerdote. En el principio Dios creó al hombre para que gobernara, siempre y cuando ese hombre fuera gobernado por Dios. Y ese es nuestro problema. No nos dejamos gobernar por Dios. No nos dejamos gobernar por Dios. Así que Dios tiene un propósito. Y el propósito de Dios es el destino del hombre. Dios tiene un propósito. Y el propósito de Dios es el destino del hombre. ¿Qué es el destino? El destino es en todo caso el fin, lo que le llamamos el fin. O sea, ¿para qué se levantó este ministerio? Para un fin. Es lo que le llamamos fin. Ese es el propósito. ¿Para qué te levantó el Señor? ¿Para qué te sacó de donde estabas? Para un fin. Para un objetivo. ¿Me están entendiendo? Tú fuiste rescatado para un fin. Y el fin viene siendo una cualidad o una calidad de vida. Tú tienes un fin, un propósito en el Señor y no lo has cumplido. Nuestro propósito es el objetivo de Dios. ¿Qué objetivo o a qué fin apuntas? ¿Cuál es tu objetivo?
No, pues.
Como decía un pastor, no, es ir a una ovejita que decía, no, pues es ir a robarle el clima ahí al templo, dice, unas 3 horas. Nada más iba para sentarse y robarse el clima unas 3 horas, como cuando va uno a la plaza, no, vamos a robarle el clima a Chedragui, o vamos a robarle el clima a Walmart y te metes ahí, te haces pato una media hora, ¿no? O en el Oxxo, clásico, meterse a robar clima en el Oxxo, ¿no? Te tardas una hora con un refresquito ahí adentro. O sea, ese era el propósito de la ovejita. No, pues yo porque llego a robarme 3 horas de clima al templo. O sea que nuestro propósito es el objetivo de Dios. Ahora, ok. ¿Cuánta gente se pasa toda una vida tratando de averiguar cuál será la voluntad de Dios para su vida? ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? O sea, yo no sé para qué viniste a Dios. Si allá, acá estaba yo re bien. Acá, viejo hombre, tradiciones. No sufría yo tanto. No pagaba yo un precio. No iba yo al templo, no oraba. Nadie me señalaba. Entonces, si tú vienes acá es porque vienes con un objetivo, traes un fin. Y ese fin y ese propósito es de Dios en tu vida, pero no lo has cumplido. Y no estoy hablando de un puesto en la iglesia. No, eso es otra cosa. ¿Cuánta gente se pasa todo en la vida averiguando cuál va a ser la voluntad de Dios para su vida? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que Dios? ¿Y qué tengo que vivir? ¿Y qué tengo lo que hacer para? Y ahí están. ¿Qué es lo que tengo que yo hacer para Dios? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para Dios? Lo sabes. Lo has pensado. Pelearme con mi mujer a cada rato. Andar de los chongos. Esforzarme más por trabajar para poder mantener a mis hijas. No sé, ¿qué más? ¿Cuál es tu fin, tu objetivo? Buscar trabajo, porque ando sin trabajo. Que me suban el sueldo. Ese es mi propósito, ese es mi fin, ese es mi objetivo. Te voy a dar una respuesta concreta, sana, sabia y sintética. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer para Dios? Vivir. Eso es lo que tienes que hacer para Dios. Simplemente vivir. Fíjate. Diría la Chilindrina, ¿no? Fíjate. Y hoy me lo enseñó el Señor. Me lo reveló. Estás mal. Te has olvidado de vivir. Ahora sí que me parezco a la canción de Julio Iglesias. Me cansé de vivir. Es ese propósito. Que vivas. Vivir. A ver, ¿cuántos de aquí disfrutan vivir? ¿De verdad que lo disfrutan? ¿Vivir? ¿Te gusta vivir así del chongo con tu marido, jalándote de las greñas todo el día, discutiendo y peleando? ¿Te gusta así? ¿Eso es vivir para ti? Entonces, ¿por qué dicen amén? ¿Te gusta estar toda la semana esclavizada en el trabajo? Ya sabes, ya llegas cansada, molida, el lomo aquí. ¿Eso es vivir? Tu destino es tu propósito y tu propósito es tu destino. Y eso cambia de persona en persona. Cambia. No es el mismo. Iglesia no es una estructura eclesiástica. La iglesia, así como la conocemos, es idea del hombre. En el vocabulario de Dios, iglesia no es eso. En el vocabulario de Dios, iglesia no es como tú la conoces. Estructura eclesiástica, entre más grande, entre más pueblo, entre más eventos. Eso no es la idea de la iglesia de Dios. En el vocabulario del hombre, iglesia es una organización. En el vocabulario de Dios es una calidad de existencia. Que existas, pero que vivas. Que vivas de acuerdo a su voluntad. Y que cumplas el propósito de Él. Ese es tu fin. Y cuando tú pones, ¿te acuerdan en la ley del Torah, cuando hablamos de la ley de la Torah? ¿Qué quiere decir acertar al blanco? ¿Te acuerdas? Que viene de una palabra de arco con flecha, de tirar y acertar al blanco. Cuando tu objetivo, sea el propósito de Dios, vas a acertar al blanco y vas a vivir. Vas a vivir. Esa es calidad de existencia. Esa es la iglesia de Dios. No se refiere a estructuras. No se refiere a un grupo. No se refiere a denominaciones. No se refiere a una de 10,000, 5,000 miembros. Dios es más grande que todas esas iglesias juntas. Iglesia es un conglomerado que produce semillas, a como la ha inventado el hombre. Que puede ser iglesia y produce semillas, pero también produce anticristos. Ese conglomerado global que el hombre le llama iglesia, sí, producen semillas, pero también producen anticristo. Y me dice el Señor, déjate de andar de inquisidor. La iglesia no es inquisición. Y yo por eso ya no ando tras de nadie. Y le voy a revelar algo, y yo quiero que nadie se sienta mal aquí, por favor. Yo les hablo lo que el Señor me pone a mi espíritu. Esta semana, el Señor me había puesto. No, yo creo que no fue el Señor. No fue el Señor, era yo. Era yo. En mi manera de actuar. Era yo, porque lo reconocí. Y me puso que yo hablara con una hermana. Que yo hablara con una hermana, porque pues tiene tiempo que no la veo por aquí. Veo que está fría totalmente. Veo que ya no le interesa el ministerio. Y yo dije, no, yo voy a hablar con ella. Pero a través de este estudio, el Señor me fue hablando. Y el día que yo iba a hablar con ella, me dice el Señor, la iglesia no es una inquisición. Déjala. Aquí el que hace, o el que tenga que hacer, o el que lo va a hacer, soy yo. Me quedé calladito. Y yo no voy a andar tras de nadie ya. Ni voy a andar exhortando ni regañando. Porque ya el Señor me habló que no soy un inquisidor. Creo que este es un pueblo maduro y que sabe lo que está viviendo. Y que debe de entender que su objetivo es llegar al blanco. Y que tienen que vivir bien como lo que somos, como hijos de Dios. Tú eres iglesia. Yo soy iglesia, pero la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, es aquella que se adapta a los principios del nuevo hombre. Soy nueva criatura, soy el nuevo hombre celestial, y aquí muere el terrenal, el viejo hombre. Y hoy soy un nuevo hombre, una nueva criatura, y me voy a adaptar a los principios de Dios. Esa es la iglesia de Dios. ¿Que hay una iglesia dentro de una iglesia? Sí, sí hay. Sí existe eso, existe. Dentro de ese conglomerado global que le llaman iglesia, existe una iglesia, la que se adapta, la que va adaptándose, la que va caminando en los principios del nuevo hombre. Somos y queremos ser esa iglesia, dentro de una iglesia global. ¿Me están entendiendo? Porque iglesia, la primera palabra, organización, es una. Si tú quieres ser iglesia, organización, allá afuera muchas. Y la segunda palabra, iglesia, aquellos que fueron llamados por Dios para un propósito y un destino. Esa es esa iglesia. Esta es la iglesia que tú vas a pastorear y que tienes que dirigir. y el Señor vaya añadiendo a las nuevas criaturas. Él las va a ir añadiendo. El reino de Dios, déjame decirte, déjame que te lo diga, es más grande que la iglesia. No sé si te hayas dado cuenta de eso. Y el hombre crió una organización para tratar de madurar y perfeccionar a la iglesia. Y el único que la puede madurar y perfeccionar es el Señor. Y el problema que tenemos hoy, más o menos 6,000 años después, el problema que tenemos hoy es que, de veras, y ese es el problema que tenemos, de más de 6,000 años, si tú entras a la historia del cristianismo, desde hace más de 6,000 años, honramos, le damos más honra a la organización que al Creador. Es que será de, viene de, se me olvidó el nombre ahorita de este gringo, Benihim. Es que soy cobertura de fulano de tal, es que soy, o sea, le dan más honra a la organización que al Creador. ¿De dónde viene la unción y todo lo que tiene ese varón? Del Creador. Pero le damos más honra a las coberturas, le damos más honra al hombre, nos hemos olvidado del Creador. Y el Creador dice que tú y yo y todos somos sacerdotes competentes. Benihim, Cash Luna y todos esos grandes siervos que usa el Señor, nosotros también nos da la misma capacidad, porque todos somos ministros. Ellos son ministros, yo soy un ministro, tú eres un ministro. Todos somos ministros competentes. Que no lo has querido ser es otra cosa, porque sigues todavía viviendo con el hombre terrenal. Y ellos se han dedicado a vivir en el hombre celestial, y por eso son lo que son, porque Dios hace. ¿Me estás entendiendo? Por eso el hombre forma una religión, para justificar su falta de habilidad. Justifica su falta de esa falta de habilidad para poder comunicarse con Dios, que ya la debería de tener, se justifica formando una religión. Sentía que no podía complacer a Dios. El que cae es el hombre, mentalmente. El hombre es el que cae. Dios, dice la Biblia, andaba allí en el huerto. ¿Se acuerdan? Allí en el huerto andaba. ¿Y quién era el que se andaba escondiendo? ¿Quién? Sí, el Señor ahí andaba. Como todos los días salía y andaba con él. De repente el que se empezó a esconder fue el hombre. Adán se andaba escondiendo, pensando que Dios ya no lo quería más por lo que había hecho. ¿Te das cuenta? Y es lo que nos pasa a nosotros. Nos escondemos del Señor, ya no vamos, vamos cuando queremos, nos escondemos porque pensamos que Dios está enojado con nosotros. Si Dios ahí ha estado, Dios está siempre, te está esperando que vengas. Que veas tu fin, tu objetivo, tu propósito, tu destino está en Dios. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que causa la caída? La caída causa que empecemos a vivir en sensualismo. Esa palabrita tan fea no es como suena. Sensualismo. Chenchualismo. No, no. Significa vivir con y por los cinco sentidos carnales. Eso significa sensualismo. Nada que ver con el sexo, aunque lo incluye, pero nada que ver. Entonces, a causa de la caída, el hombre empieza a vivir en sensualismo. Muere totalmente a lo espiritual y empieza a vivir en sensualismo, en sus cinco sentidos carnales. Y Dios quiere lo contrario. Dios quiere lo contrario, que vivamos de adentro hacia afuera. Tus sentidos espirituales, tu espíritu, eso es lo que Dios quiere, lo contrario, que ya no vivas en el sensualismo. Vives con tus cinco sentidos al día, las 24 horas, los 365 del año, ahí andas viviendo con tus sentidos carnales, lo que ves, lo que oyes, lo que escuchas, lo que hablas, todo, o sea, vives en tus sentidos sensuales. Dios no quiere eso. Dios quiere que mueras a todo eso. Que vivas de adentro para afuera. Que despiertes, que abras tus sentidos espirituales. El propósito de Dios siempre será tu destino, siempre. Lo quieras o no lo quieras. Así que, relájese, respire profundo y diga: Señor, ayúdame a cumplir tu propósito en mi vida. Pongámonos de pie. No sé si nos pueden ayudar los salmistas para cerrar. Solo quédese por un instante. Pongámonos de pie y cierre sus ojos. Miren que la palabra dice que el Espíritu Santo se mueve en un silbo apacible. Así que quédese tranquilo, nadie se mueva. Vamos a dejar que sea el Espíritu Santo en esta mañana. Que sea el Espíritu Santo el que haga una remembranza de todo lo que nos ha hablado el Señor esta mañana. Y que esa palabra que tú escuchaste, que viene de parte del Señor, quede grabada en tus sentidos espirituales. Y que hagas un recorrido en tu alma, en tu corazón, en tu mente, de todo lo que te ha hablado el Señor esta mañana. Deja que fluya. Recapacita, reconoce. Si andas mal, reconócele y pídele perdón al Señor. Él es fiel y justo y te perdona. Solo deja que sea el Espíritu Santo. Él viene en esa suavidad, en esa tranquilidad, en ese silbo apacible. Él viene a tu vida esta mañana. Yo solo te hablé lo que el Señor me puso. Solo te declaré lo que Dios me habló. Todo lo demás depende de ti. Yo ya llevé mi jalón de orejas. El Señor me dijo: no más. Ya no más cargas. No más preocupaciones. Tú no eres inquisidor de la iglesia. Déjamelo todo a mí. Yo soy el responsable de ellos. Así que deja que sea el Espíritu Santo el que te hable. Yo guardo silencio.
Y dime, solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras. Y mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Y dime, solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras, y mi destino. así claro cuando alumbras.
Ministerio Internacional Restauración.